Sur, en tanto, las rutas de la provincia están todas habilitadas, y si te parece, Luis, podemos ir con una de las primeras entrevistas, porque ya lo tenemos al doctor Raúl Garzón.
Vamos a hablar justamente con el fiscal Garzón, porque fue noticia el fin de semana, con cobertura de Cadena 3, ya desde muy tempranito, del programa de Miguel Claría. Estamos hablando del hecho que ocurrió el día domingo. La conmoción, la agitación en el barrio General Mosconi, esto es en Córdoba capital, vecinos atraparon, golpearon y redujeron a un hombre acusado de haber cometido un asalto en una verdulería. Y al hombre lo dejaron atado a un árbol. Por supuesto, se dio intervención a la policía, actuó la justicia. Y vamos a ver, estamos habilitados, facultados los ciudadanos comunes. Hay un video a esta hora, después vamos a ampliar para no hacerlo esperar al fiscal, pero... Hay un video de, deben ser unos 30 más o menos, trabajadores de delivery en sus motos, metiéndose en una villa en San Justo, en La Matanza, en un asentamiento precario, persiguiendo a un delincuente que le había robado la moto a un trabajador de delivery. Observan la situación, dan aviso, y ahí, pero es impresionante. ¿Vieron esas reuniones de motoqueros que son motos y motos y motos? Bueno, se van metiendo entre los pasillos de un asentamiento precario en una villa de emergencia para recuperar la moto de su colega que había sido víctima de un asalto hacía poquitos minutos. Doctor Garzón, ¿cómo le va? Luis Fernández y Echegaray, equipo, lo saludan.
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted?
Bien, 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 gracias por su atención. Bueno, doctor, ¿estamos facultados los ciudadanos para accionar frente a un delito y retener a algún delincuente y dar aviso a la policía? ¿Cómo es todo eso?
Mire, sí, desde luego que está facultado cualquier persona a intervenir y proceder a una aprehensión civil, ¿no? Pero esto tiene que ser tomado con algunos recaudos, porque todo es en el marco de la proporcionalidad, en el marco de no asumir riesgos innecesarios. Lo esperable siempre es que dar aviso a la policía para que prontamente llegue e intervenga. Lo que sucede es que, por el relato que usted también hace recién, da la impresión, existe, no es que dé la impresión, existe una alta sensibilidad social ante el delito. De modo que cuando alguna persona observa que otro está cometiéndolo y que es una víctima indefensa, y la movilidad inmediata es intervenir y actuar, sí. A veces asumiendo riesgos que pueden ser muy altos, ¿no?
Claro, muchas veces se pasa hacia el otro extremo, doctor, donde hay violencia, golpiza, linchamientos, y que ahí puede terminar hasta incluso complicando la situación de aquellos que actuaron para repeler el delito.
Exacto, mire, ese es un punto claro para explicar. Hablé de la proporcionalidad. En este caso, por las constancias que tiene este hecho, esta causa, ha habido, en principio, una proporcionalidad, es decir, un par de personas ven a otro con un cuchillo que acaba de pretender cometer un robo, bueno, imagínense usted el fragor de ese momento. Y fue lo suficiente para prenderlo, para sujetarlo, para hacerlo cesar en su actitud y para hacer que habíamos que aguardar la presencia policial. No hubo de ninguna manera ningún linchamiento, ninguna venganza, sino que eso, por ejemplo, es el actuar, digamos, medido y acorde a la situación.
Claro, eso sería, doctor, lo interrumpo, actuar dentro de los márgenes de la ley. El haberlo atado no era ningún agravante, ¿entendió usted allí que era la manera de tenerlo al hombre sujeto hasta que llegara la policía?
Llama la atención porque es casi llamativo, curioso, pero si se pone a pensar en una palmera, un elemento, digamos, y la forma de sujetarlo, imagínese el estrés que vive el ciudadano que no está acostumbrado a hacer estas cosas y con una persona que está armada con un cuchillo. Inmediatamente hasta se buscó la forma de sujetarlo y, bueno, fue la que tuvieron a mano y, bueno, llamó la atención porque era un árbol, pero... acudieron, yo creo que por lo que hasta aquí hay en ese hecho, acudieron y obraron correctamente en principio, no me adelanto por las constancias que tengo, por el nivel de lesiones que presenta el aprehendido, no estamos ante una golpiza desmesurada que exceda el legítimo obrar.
Fiscal, ¿Se dan casos más comunes de este estilo que lo que uno puede conocer o que trascienden?
Esto ocurre a menudo, y le dije al inicio, esto es producto también de los tiempos que se viven. Y quizás la cantidad de hechos, la impotencia muchas veces, ante, en fin, la demora a lo mejor de un móvil policial y demás, hacen de que las personas tiendan a cuidarse recíprocamente y a actuar cuando se ve que alguien está sufriendo un delito. Hay como un espíritu solidario ante este incremento, obviamente, de hechos.
Bueno, es que es eso, doctor, ¿no? La policía no da abasto, la verdad, la cantidad de hechos delictivos. Y que uno lo observa muchas veces ahí frente a sus narices y vos decís, reacciono, no reacciono, porque hasta incluso uno no sabe cómo puede terminar, ¿no?
¿Sabes lo que sucede? Lo que sucede es que la cantidad de hechos delictivos, que obviamente no creo que no es una cuestión fácil de superar, ¿eh? Por más que usted ve que hay grandes esfuerzos de la autoridad policial por sofocar y estar y actuar, es un esfuerzo denodado y notable. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si usted me dice, fiscal, ¿por qué suceden tantos hechos de esta naturaleza? Y yo le voy a decir, mire, ¿sabe dónde está la causa principal? El consumo de drogas. Son las adicciones las que mueven a los jóvenes a echar mano, a cada instante, de lo que tengan a mano para sustraer, para lograr, luego poder saciar su adicción. Ese es el gran problema. Usted los puede detener todos los días,
sí.
Se los puede juzgar, ¿cómo? Se los puede condenar, ¿cómo? pero cuando, hasta que no se combata ese flagelo inicial, que también hay una lucha denodada contra ello, es como que los recursos estatales siempre van...
Son finitos.
Son finitos, son casi diría insuficientes, pero... a mí siempre cuando analizo estas cosas veo que hay que atacar las causas grandes, las grandes causas de todo esto. No le quepa ninguna duda, y se lo digo porque soy de los que procuro el juzgamiento de quienes cometen un delito y que se acabe la puerta giratoria, ¿no? Pero el 100%, no le digo el 99%, el 100% de los casos son gente y jóvenes que están bajo el efecto de las adicciones. Y ahí está el motor generador de tantísimos hechos de inseguridad.
Bueno, está claro, fiscal, que hay que ir a lo estructural, ir a la fuente de todo esto, que como usted dice, el narcotráfico. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con los menores? Porque tampoco parece ser que sea en este momento una prioridad para el Congreso de la Nación debatir la baja de la edad de imputabilidad.
Mire, en el mientras tanto, le diría que la respuesta estatal debe ser la más adecuada en procura de... No solo, porque acá es el juzgamiento, claro, los menores, desde luego, no caben dudas que la baja de la edad de imputabilidad es un pedido a alta voz de la sociedad y del estado actual de en la cual la sociedad se encuentra. Es decir, los jóvenes ya a los 18 años es como tarde para que comience la responsabilidad plena. La responsabilidad plena debe serlo desde más temprana edad, con un tratamiento adecuado. Con un tratamiento, porque acá no es, se trata solo de decir lo imputo, lo juzgo, lo condeno, el tema es cómo viene después el tratamiento. Y ese es uno de los grandes temas a resolver, el tratamiento para menores con contención y el tratamiento para mayores. Porque mientras no existe un tratamiento penitenciario eficaz, no va a haber luego una recuperación, porque si el objetivo de las penas a través de las condenas es que la persona se recupere y vuelva a la sociedad sin delinquir. Bueno, y fíjese usted, la realidad nos demuestra que la pena no cumple su objetivo. El objetivo constitucional y penal es recuperarlos, sanarlos, reinsertarlos bien con respecto a la ley. No lo cumple, porque le puedo asegurar que existe una gran cantidad de personas que son reincidentes. Entonces, los reincidentes son aquellos que ya han sido condenados y que han cumplido pena efectiva, o sea que le estoy hablando ya de una progresividad en las condenas recibidas. Hoy se habla de reiterancia, se busca dar una mayor, a lo mejor, severidad en el tratamiento y en el juzgamiento de estas personas, pero el tema no es solo ahí, solo eso. El tema es el tratamiento penitenciario. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace el Estado para que las personas, a través de buenas políticas penitenciarias, regresen a la sociedad en buenas condiciones? Porque hasta hoy, y desde hace décadas, en esto se viene fracasando.
Doctor, le agradezco la atención con Cadena 3. Simplemente vuelvo al inicio de la conversación. Para usted, la acción de los vecinos fue correcto y quiero que reitere la recomendación que hace usted frente a un hecho de estas características.
No, la recomendación siempre es dar aviso a la autoridad policial y no tomar riesgo porque pueden ocurrir, en fin, uno nunca sabe cómo es la reacción del momento o por parte de la persona que están procurando aprender.
Gracias por su atención.
Por favor, buenas tardes.
Hasta luego. Era el fiscal Raúl Garzón planteando su mirada justamente sobre lo que pasó el domingo allí en esa zona de la ciudad de Córdoba. Dijo, nada para reprochar, redujeron al supuesto ladrón, no hubo golpiza, no hubo violencia, por supuesto, siempre llamar a la policía, el acusado imputado. Esto no ha sido, Gonzalo, avalado por el ministro Juan Pablo Quintero, que él no avala.
Desde la Secretaría de Seguridad como la policía no van a avalar este tipo. Aparte es muy riesgoso, Luis. O sea, en ese momento yo me imagino que uno puede estar hasta ciego con alguna actitud que puede llegar a tomar, y te imaginarás vos si alguna vez has sufrido algún tipo de incidente de este tipo. Capaz que no controlás los impulsos, y esos impulsos pueden llevar a ese límite tan finito que hay, de que más allá de que tenés un agresor al frente o un delincuente al frente, podés vos terminar peor que esta persona, ¿no? O sea, es una situación muy delicada. Para aquellos que han sufrido algún tipo de delito, es muy difícil saber cómo actuar. Y si se actúa ciegamente, puede llegar a ser un problema. Un grave problema.
Bueno, está claro, como dice un oyente, Pablo. Los delincuentes saben que frente a algunos delitos la pena es menor. Y no te cuento si son menores de edad los que mandan por ahí mayores a delinquir, sabiendo que al otro día están haciendo otra vez lo mismo. Acá hay un oyente, Leonardo.
Luis, perdón, había pasado no hace un largo tiempo en la zona norte, cerca del nudo vial también de la 14, que habían robado. Los vecinos habían detenido a este delincuente, y después, ¿te acordás que vinieron con un machete a recuperar a este delincuente, los amigos del delincuente?
Sí.
Y después, bueno, hubo un gran operativo de la policía para dar con estos sujetos, no recuerdo cómo terminó, pero mirá, sí, la ley de la selva, ¿no? O sea,
sí,
los vecinos, sí, detienen a uno.
Como le dejaron a este.
Exacto,
recuperar,
y viene el otro con el machete para salvarlo a su amigo y llevárselo a la guarida. Bueno, así se vive en Córdoba en hechos puntuales, ¿no?
Sí, acá Leonardo nos dice, hola Luis, buenas tardes, tiene razón el fiscal, antes de ayer le entraron a robar a mi suegra, en barrio Parque República, lo agarraron los vecinos, se cayó, golpeó a otro vecino menor de edad, lo detuvieron, lo agarraron en el patio de una casa hasta que llegó la policía, tenías que verle la cara, totalmente drogado, pero no es nada, ni sabía lo que estaba robando, se estaba llevando pan del freezer que estaba congelado, una botella de hielo, productos de limpieza. A simple vista había televisores, computadoras, pero ni siquiera entró a robarse un champú. Un pedazo de piedra congelada, porque era un pedazo de pizza, ni sabía lo que estaba robando por la cantidad de droga que tenía encima. 19:06, vamos a continuar con más títulos.
Luis,
sí, Gonzalo.
Sí, un solo título.